Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa en que el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Restaurant El Naturista, Asociación Chilena de Farmacias Populares, Achifarp, Cámara de Turismo Cajón del Maipo, Servicios Médicos CLM y Liga Chilena del Parkinson. Queridos reauditores, sean ustedes muy bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión Saliendo a Flote. Desde la 102.5 Radio Universidad de Chile les damos una cordial bienvenida y también recordar que nos pueden escuchar en todo Chile y el mundo, como lo hacen siempre, a través de www.radio.uchile.cl. Quiero agradecer también a Achifarp, a la Liga Chilena del Parkinson, al restaurante El Naturista también, por estar con nosotros, siempre presentes. Quiero, sin más preámbulos, quiero presentarles también a las personas que se unen a nuestra sintonía a través de Facebook Live. Quiero conversar con ellos de poesía, de composición, de historia, pero por sobre todo de muchas cantatas realizadas, escritas por el maestro Sergio Jara Cancino. Don Sergio, un gusto, un placer tenerlo con nosotros y bienvenido a este espacio de la Radio Universidad de Chile.
Bueno, gracias, yo también me siento muy agradecido por darnos la oportunidad de por lo menos empezar a darnos a conocer, porque toda mi vida yo fui, mi trabajo lo fui como hobby nomás.
Así pero empezamos.
Últimamente, ya que me quedan pocos años de vida, yo quiero mostrar a todas mis obras que tengo.
Y acá entonces vamos a ir deshojando poco a poco todo el trabajo que ha realizado. También tiene agüita, si quiere ahí tomar. Sí, por supuesto que sí. También quiero presentar a don Axel Pinto Agüero, que él es comunicador social, según lo que me presentó. Pero ahí vamos a conversar más. Y director musical y cantautor.
Así es.
¿Algo más que agregar a todo este currículum,
digamos? Sí, hay otras cosas más. También he ejercido la docencia como profesor de música, director de coros. Formado en la Escuela de la Vida y
la mejor escuela,
con los alumnos, dijéramos, que así me reconocieron. Así que eso y nada más. Yo creo que no hay que abundar más en detalle, ¿cierto? Al final lo importante son las obras que uno ha logrado llevar a cabo, más que los títulos y todas las
hileras,
¿eh? Eso es lo más importante,
¿eh? Totalmente. Don Sergio, a ver, empecemos un poquito, retrocedamos, yo creo, bastante en el tiempo. ¿Cómo empezó usted? Porque poeta, compositor, cantautor, historiador, autodidacta, por sobre todo, y una gran enseñanza a través de la vida, grandes aprendizajes. También 9 cantatas de por medio que tiene, y una de ellas la cantata Manuel Rodríguez.
¿Sí?
¿Cómo comenzó esto? Cuéntenos un poquito de su historia, de su vida.
Mire, cuando yo en el colegio me hicieron leer la Araucana.
La Araucana.
Sí. Y me quedó, no sé, algo un poco, quedé como herido un poco, como que yo tenía mucha injerencia con Arauco y que me lo trataran de esa forma, que mis antepasados los trataran tan mal, y la muerte que tuvieron. Entonces empecé yo, el primer tema que hice fue para Tucapel.
Tucapel.
El segundo tema se lo hice a Lautaro. El tercer tema se lo hice a Caupolicán.
Wow.
Y después seguí, no, lo que no podía hacer, el tema que tenía que ser a Pedro de Valdivia, no me salía. Hice para el poeta Alonso Sigui Zúñiga, también le hice. Y le hice un comienzo, eso, que el comienzo dice, en tiempos remotos, cuando nada existía. Entonces ahí comienzo yo, hasta el nacimiento de Chile.
Perfecto.
Y bueno, por el camino después, como seguía, hacía estas cosas, Yo hice una oportunidad, escuché que un fraile francés había venido a Chile a buscar material de Arturo Prat, porque él quería, de alguna forma, demostrar que Arturo Prat era el héroe más grande del mundo de la parte naval. Okay. Y se encontró con que no había nada.
¿No había material?
No había material. Entonces, yo estaba trabajando entonces en O'Higgins, porque me habían dicho que por qué no hacía algo con O'Higgins. Y hice la obra de O'Higgins. Se grabó con Afona. El disco quedó ahí. No se hizo promoción. Y como me quedó sonando eso de que el fraile había venido a buscar material de Arturo Prat y no encontró, quería hacerle algo a Arturo Prat. No tenía dónde acudir. Acudí a la Biblioteca Nacional.
Y ¿dónde pensó que usted ahí podía encontrar algo de material?
Y desgraciadamente hice la obra con el material que encontré ahí. Y después, con el tiempo, cuando se grabó Arturo Prat, no coincidió con lo que narraba un capitán de navío, que hizo un libro con la vida de Arturo Prat. No coincidían las dos cosas. Y se había grabado ya el disco. Entonces, hay errores. Por eso que yo ese disco no lo he movido. Ese error hay que corregirlo. La obra me la encuentro muy buena. Pero hay esos errores que hay que corregir.
Poco a poco.
Poco a poco, sí.
¿Y de qué año estamos hablando? ¿Cuándo usted escribió, por ejemplo? ¿Cuándo fue que leyó La Araucana? ¿Y cuándo hizo su primer verso?
Cuando yo leí La Araucana, yo tenía 14 años.
¿14 años?
Sí. Y ese mismo año, en el curso ese que tenía un profesor muy bueno, que era un bachiller de la época. Y era, además era profesional, que empezó a hacer clases porque estaba esperando un título que le dieran un puesto interno. Entonces era muy culto, el mejor alumno, el mejor profesor que había. Y entonces, para él yo fui su mejor alumno. Entonces, él me dijo de que me tenía una sorpresa para mí, que me la iba a ofrecer. Porque como era el mejor profesor, el director le había dicho que el mejor alumno que él eligiera como el mejor alumno del curso iba a ser el mejor alumno de la escuela. Y tengo mi título.
¿Tiene su título?
Claro, entonces. Y me gané eso porque lo da el premio lo daba los Rotarios en esa época.
Los Rotarios.
Entonces, empecé siendo ganándome el mejor, el primer lugar, y siendo también el mejor en una escuela, que fue para mí algo que
invaluable.
Ostento con, no se puede decir, con cierto orgullo.
Por supuesto que sí. Vamos a continuar con eso, pero le voy a dar el pase a Axel. Axel, su historia, cómo llega a la música, a los poemas, a las cantatas, por favor, y por supuesto al maestro Sergio.
Bueno, interesante pregunta y una larga historia y anécdotas, ¿eh? Y aciertos y tropiezos en el camino. Pero ante todo, muchas veces se fija que a veces antes que nada no, pues antes que nada no, ante todo.
Ante todo.
Ante todo, lo que haya que conversar. Estoy infinitamente también, al igual que nuestro querido maestro, talentoso amigo Sergio Jara, muy agradecido, lo digo con todo corazón y con humildad, que nosotros hayamos sido considerados por ti, nos hayas invitado, tenido la gentileza, la generosidad, la buena onda a esta radio realmente, y no porque estemos acá, esta radio tan querida, y la verdad es que yo tenía un sueño largamente acariciado de alguna vez estar nosotros dos y pues siendo entrevistado en esta radio Universidad de Chile, porque quiero mucho de eso, la institución, la Universidad de Chile, donde yo cursé algunos estudios, por muchas razones que no es el tema ahora, no pude, pero estudié armonía y composición, tiempo que había, me acuerdo, con Samuel Claro, un gran académico, Cocas también, unos cursos que hicimos interesantes. Y al conservatorio fui varias veces, me permitieron ir como oyente también, como un alumno más, pero no tenía recursos, tomé nota para estudiar un poco armonía, composición, etcétera. Entonces, gratamente es un honor estar en esta radio, realmente de mucho peso, de que era mucha importancia y trascendencia en el dial, con mucha proyección. Y por lo mismo también quiero ser presente, antes de hablar de mi persona, de que hay que tener mucho mérito para estar acá como lo estás tú, en este caso tú como conductora de este programa tan acertado, y mucho talento, personalidad, empatía y carisma, y tú lo tienes de sobra, Carolina. Así que lo primero es felicitarte y agradecerte por todo ello.
Muchas gracias, y se lo agradezco mucho el
de corazón.
Yo quiero agregar y que nos conocimos cuando yo estaba trabajando en la Universidad de la República.
Correcto.
Y entonces se formó un coro y él llegó a cantar al coro.
El coro Ulares de la Universidad de la República.
Mira usted lo que me costó traerlo a mí. Sí, para hacerlo.
Convencerlo.
Me costó. Parece que no me creía, ¿no? Yo le decía, tengo esto, tengo todo, parece que no me creía.
Sí,
porque
la falta de confianza.
Mira, vamos a hablar, sí, la verdad es que con mucha sinceridad, ¿ya? Sin acartonamiento, sí, una conversación como amigo. Claro, tal como lo dice nuestro amigo maestro Sergio Jara Cancino, él me contaba, me atosigaba de cosas de proyecto. Lo entiendo, porque uno cae en eso a veces, el entusiasmo, las ganas, tenía mucho material. Entonces, la verdad que yo encontraba interesantes las cosas que él me mostraba, me contaba. Me invitó a su casa, muy acogedor en su casa, que tiene linda, ordenadita, que la cosa notable, ¿cierto? Entonces, tomando un tecito, conversando con él, y me mostraba, y tomaba la guitarra, y me cantaba, y me ponía a seguir también grabaciones, porque se maneja bastante bien en la tecnología en ese sentido. ¿Sí? Claro, lo encontraba interesantísimo, y con muchos proyectos y cosas. Pero también me fue al interior, y se lo dije a él mirándole a la cara, ¿cierto? Con mucha sinceridad, en algún momento lo encontré muy soñador, sabiendo el terreno que pisábamos, en el país que estábamos, que los pitutos, que estos círculos cerrados, medios raros que hay de repente, que a uno los verdaderos grandes talentos a veces les cuesta mucho. Ha pasado siempre en Chile.
Sí,
¿eh?
Sí, mucho.
Y mucha, como dice, ¿cómo se llama? Nadie es profeta en su tierra. Hay muchos grandes talentos que se han ido al extranjero y han tenido éxito. El caso de la misma, ¿cómo se llama? La Mon Laferte, por ejemplo, claro. Ya que la no, porque tiene mucho talento y le fue excelente, pero aquí en buen chileno le pescaron poco acá, y con tanto. Entonces, en este caso, yo decía, Sergio tiene mucho talento, pero lo encuentro muy soñador, y tenía mi reserva, un poco escéptico respecto a que podíamos hacer esto, llegar a, así que, pero me juntaba, compartíamos el coro Ulares en la Universidad de la República, ¿cierto? Que una universidad, como todos sabemos, que pertenece a la masonería de Chile. Uh-huh. Y a propósito de la diversidad, yo tengo, igual que Sergio, respetuoso de todas las creencias filosóficas, religiosas, ¿cierto? Esotéricas, etcétera. Todo es válido, todo es posible, ¿cierto?
Entonces, en ese sentido,
ya ahí dijéramos, empezamos ya a caminar juntos.
Pero agregarle que nosotros hicimos un disco.
¿También?
Claro, sí, claro. Adelante.
Y, pero no encontramos cómo sacarlo, entonces el disco todavía está virgen. Y ahí está la trilogía.
O sea, está sin difundir el disco. Ajá. No se ha hecho una difusión, nos ha faltado apoyo, que no abra las puertas. Y hay personas que lo han escuchado de diferentes posiciones, porque nosotros también queremos que no sea, en todo hay política, pero no queremos que se politice nuestra música.
Que no sea una política partidista.
No una política partidista. O sea, la política está en todo, es necesaria.
La música,
pero la música, la cultura, hay todo.
Claro que no se dice todavía.
Pero lo hecho,
nosotros tenemos un dúo.
Claro.
También, ahí claro. Vamos a llegar también, sí, al dúo.
Sí, porque ahí traemos preparada una cosita, como ¿cierto? Que la vamos a improvisar directo, en directo, por eso trajimos la guitarra.
Imagínense el regalo que nos van a
traemos una cosita preparada. Gallito Batalla.
Y cuéntame estos poemas, luego de que se conocieron, de que estuvieron juntos, de que le insistió, de que confió en usted.
Sí.
Y le costó para caminar, ¿cierto?
Sí, exactamente. Fue muy perseverante, Sergio. Además que yo era súper ocupado también.
Ya.
Tenía poco tiempo. Ganas tenía, pero me faltaba el tiempo.
¿Pero usted cómo se vinculó a la música?
Ya, ahí parte esa. ¿Cuál es la génesis, dijéramos, de mi inspiración? Es una larga historia, pero en honor al tiempo, y que quiero también que pueda nuestro amigo Sergio dar. Bueno, te resumo. A mí me cuesta a veces, le pongo fleco la historia, ¿no? Entonces, bueno, yo nazco, mis padres eran ambos, eran poetas, concertistas en piano los dos, cantaban, y mi padre de profesión abogado, que entre paréntesis fue un abogado muy querido, amado por la zona de la Araucanía, defensor, siendo conservador, ¿eh? No era, pero él era un hombre que defendía mucho. Entonces, ¿por qué cuento esto? Al pueblo mapuche. Y en todos sus poemas, un gran poeta, con premio, estuvo junto, muy amigo con Juvencio Valle. Juvencio Valle era habitual, rutinario, que llegara casi todos los días a nuestro hogar. Nuestra familia era una familia modesta, sencilla, ya sin grandes recursos, pero con mucho cariño, mucha vida de hogar, había muchos libros, había piano, etcétera. Entonces, Juvencio Valle llegaba a tomar desayuno y después pasaban a la muerte y conversaban grandes tertulias de poemas. Mi padre se ponía al piano, tocaba con mi madre cuatro manos. Entonces, esa fue la motivación que fui teniendo y me fueron inculcando la música. Mi primera escuela musical y de inspiración poética fue mi hogar, fue la familia.
Perfecto.
De ahí nace, bueno, después en el colegio me integré a coro, siempre me destacaba. En matemática era cuatrero y tres.
Bueno, ¿usted partió con esto entonces en su casa?
En mi casa nace mi primera escuela musical y de literaria, poesía, todo eso, parte en mi hogar. Mis padres, los dos eran poetas, destacaba mi padre, importante, honro su memoria como un gran poeta y todo eso, muy humano, humanista, cristiano también. Él, dijéramos, fue reconocido, sacó premios, fue redactor del Diario Austral de Temuco también.
Esto,
y escribía, le seguían muchos espacios.
Ahí comenzó entonces.
Fundaron junto con Juvencio Valle, con otros poetas, Pablo Neruda, también tenía fotos con el gran Pablo Neruda. La revista en los años 50, me acuerdo, Travesía, que era una revista donde escribían todos los poetas del sur. Wow. Los poetas del sur. La revista Travesía era una revista importantísima.
Entonces ustedes circulaba. Siempre han estado ligados al trabajo, de alguna manera, intercultural con la comunidad mapuche desde el sur también.
Sí, también. Y por supuesto que, como todo joven idealista, dice que no hay joven que no sea revolucionario. Es propio de la juventud, ¿eh? En el buen sentido de la palabra. Entonces, yo también fui trabajo de verano. Ya. La zona sur, en la Araucanía, estuve en Boroa, Nueva Imperial, etcétera. Y empaticé mucho con el pueblo mapuche. Y me gustaba mucho los instrumentos. Bueno, siempre me han gustado. Yo soy ambicioso de los instrumentos musicales. Ojalá tuviera mucho. En la casa a veces me reclaman porque dicen que, no, bueno, que de repente como lo ven. Pero entonces compraba. Siempre me gustaba traer un cultrum, ¿ya? Porque este tiene este dibujo diferente. Lo traía una trutruca, un trompe también, que estaba en otro instrumento mapuche.
El trompe,
¿cierto? Una fifilca. Pero cuando yo les quería cancelar el valor, no me aceptaban. Entonces, pero esto con qué, y ahí dice, no, acéptaselo. Se ofendían nuestros amigos mapuche, porque ellos eran una forma de todo el cariño y más de alguno ubicaba a mi padre. Más de alguno ubicaba a mi padre. No, si yo hablé de que había un señor cerco, Carlos Pinto, le decía a mi papá, Carlos Pinto, Carlos Pinto Agüero Orellano se llamaba mi padre, en paz descanse. Entonces lo ubicaban. Y tú eres hijo de él, y eres bueno, eres un blanco bueno. Así que llegaba siempre con harto con instrumentos de los mapuches. Y fue desarrollándose la inquietud musical, bueno, una larga historia, el colegio, el coro, también. Ya después, haciendo, cantando en coro, yo quería ser, bueno, mi gran sueño fue ser un gran director de orquesta, ¿ya? Pero con suerte llegué a ser un modesto director de coro, ¿ya? Dirigí coro escolares, también un poco universitario, fui subrogante cuando Alejandro Pino González, un gran compositor, autor también de cantatas, grandes obras musicales, Alejandro Pino González, fundador del coro Mozart, yo diría que era como el Mozart de la creación de la dirección coral. Y él fue uno de mis grandes maestros, también bajo la batuta de, ¿cómo se llama?
Tuvo varios
maestros. Giorgio Catani, Menoletti también. Yo aprendí, Eduardo Vila Vizquer, que murió joven de cáncer, fue otro de mis maestros en dirección coral también. Tuve el privilegio de tener buenos maestros y sin costo para mí. Muy buenos maestros. Y ahí fue sobre, bueno, la composición, que fue de niño ya. Mi primera composición bien infantil fue a los 7 años. una composición que es así como...
Bonita historia, entonces. Con
arte-historia.
Arte-historia. Le quiero preguntar al maestro Sergio, tengo acá, en mi, bueno, no, no puedo mover los dedos, por eso no se lo alcancé a recibir. Tragedia de Antuco, también tiene otros CDs ahí, que luego se los voy a mostrar a nuestros compañeros, a nuestros amigos.
Ah, ese es un buen tema. Ese es un buen tema.
Que nos están observando. Maestro, ¿cómo usted comienza con el tema de las cantatas y por qué?
Siempre yo tenía la inquietud de hacer algo conmigo.
Ya.
Empecé haciendo unos escritos y quería dejar mi autobiografía.
Su autobiografía. Claro.
Entonces, yo hice una canción para Bernardo Higgins y me encontré con los Diamantes del Sol de la época y me dijeron Leonel Mesa, que era el que dirigía el grupo, que sabía que yo escribía, que hacía boleros, hacía canciones, y me dije, que por qué no hacía algo más completo para O'Higgins. Tomé la idea y empecé a buscar material para O'Higgins y escribí la obra completa. O sea, y, pero en ese tiempo yo no tocaba ni guitarra, solamente así, a cuerpo velado, como puedo decir.
Perfecto.
Y le presenté la obra cuando yo la tenía grabada en CD, o sea, en un cassette. Entonces me dijo Leonel, está buena. ¿Me permite que la grabemos? Y la grabaron con el disco Asfona. Quedó muy buena, pero quedó ahí. No se hizo promoción también. Entonces yo ahora quiero sacar esas cosas, darlas a conocer. Y luego... lo hice con Arturo Prat. O'Higgins se grabó el año 75.
¿Lo grabó en el 75?
Y Arturo Prat en el 76. Porque después yo me fui a Argentina. Cuando estuve en Argentina me hice la obra de José de San Martín.
Ajá.
Y la de Simón Bolívar.
Puros próceres.
Sí.
Sí, yo quería destacar estos hombres que para mí eran algo extraordinario. Y para mí el más, pero el más valioso y el más traicionado fue este caballero que está ahí en este nombre.
Simón Bolívar.
Simón Bolívar. Hicimos con Axel, hicimos la música. La letra es mía, pero ambos hicimos la música.
La cantata Simón Bolívar.
Y con la tragedia Simón Bolívar.
Y con esto, la tragedia de Antuco, también hicimos una mini cantata que la queremos dar a conocer, porque quien la escucha, es una maravilla, ¿no? Dicen, pero eso tiene que salir a
por supuesto que sí. Entonces tenemos la cantata Simón Bolívar, la de Bernardo Higgins. ¿Cuál sigue después?
¿Puedo? Pinchar una cosa bien breve que no quiero dejar pasar respecto a la cantata a Simón Bolívar.
A Simón Bolívar.
La antorcha americana ardiendo a la noche de los tiempos, decía mi madre en un poema. Simón Bolívar, antorcha americana. Entonces, nosotros golpeando puerta y todo, llegamos a la embajada de Venezuela, que en Chile, cuando estaba gobernando el señor Chávez.
Perfecto.
Y nos recibieron muy bien. ¿Quién es usted? No deben conocer. Nadie nos conocía, pues. ¿De dónde salieron estos pajaracos desconocidos? Pero una vez que les contamos, nos recibieron con seriedad, nos pusieron atención, nos citaron para el otro día. Sergio hizo unos buenos contactos ahí, muy empática, como la secretaria del embajador, no sé, tenía un cargo importante, no sé exactamente eso, pero tenía harto peso. ¿Y qué los trae por acá? Y Sergio les explicó, pues. Les contamos la cantata. Una cantata a Simón Bolívar, pero eso es algo muy grande, dijo ella, pero nadie ha hecho algo así. Oiga, pero si usted esto fuera realmente, porque hay que escucharlo, y hay que evaluarlo, podría esto, ustedes podrían llegar lejos, ser importante de ustedes como cantautores en toda América. Bueno, no subió el ego, ¿para qué te cuento? Le dejamos nosotros un CD con la muestra, con tres canciones solamente, porque no hay que entregarlo todo, para que
escucharlo. Claro, claro que sí.
Quedó llamarnos, lo llamó. Nos citó para un día, con un cafecito y todo eso. Y, Y dice que había hablado con el embajador, con el allegado cultural, no sé, todo. Y oiga, dijo, extraordinario, etcétera, para resumir. Y dijo, sí, nosotros los vamos a apoyar. ¿Qué les falta? ¿Qué necesitan? Ya, no, vamos a hacer una presentación con recursos, con orquesta sinfónica. Tienen que ser, ay, esto es muy bueno, dijo yo, con las tres qué canciones brillante. Ya me queda. Imagínense. Vamos entonces, es más, dijo, vamos a hacer una reunión con varios embajadores de varios países latinoamericanos para que se haga un lanzamiento, dijo, ojalá en el Teatro Municipal, con ballet, con todo, dijo.
De Colombia.
Claro, de Ecuador, de Perú, qué sé yo. Por supuesto, claro.
De Bolivia, sí. Y de Panamá también.
Y de Panamá también, que ya se habían contactado. Y nosotros, Carolina, nos fuimos, pero felices, casi como si...
Y nos ganamos el cielo.
Por fin, ahora sí, Sergio.
Ahora sí, este claro. Es el minuto.
Y pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los Pérez, los González, ¿ya? Y resulta que no nos llamaron y empezamos a llamar. Mire, es que está complicado el gobierno, es que esto que el otro. Bueno,
bajó
la disculpa.
Bajó el barril de crudo.
Claro, bajó el barril de crudo, ¿cierto? Las acciones bajaron. Y al final... Hasta el día de hoy, nunca más subimos de todo lo que nos prometieron en Amarillo. Y ahí quedamos. Exacto. Pero no perdemos la esperanza.
No, sí, yo creo.
Nunca también... nos daremos por vencidos mientras estemos con vida y podamos mover la voz y podemos cantar.
La voz es lo más potente.
La voz es lo más potente, exactamente. Sin duda. Eso sí, es.
José Rojas acá me está diciendo que increíble, se fue media hora de programa. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos inmediatamente porque tenemos mucho que conversar y también que vamos a mostrar aquí en cámara, le voy a pedir a mi hermano que está afuera que nos ayude con la producción para mostrar en cámara los CDs que me está facilitando el maestro Sergio.
Yo le traigo
Sergio.
Este para regalárselo a ustedes.
¡Ay, no le puedo creer!
Sí, pues.
¿Usted sabe lo que significa para mí esto? Don Sergio, para mí usted es un tesoro vivo. Que gracias, debería ser reconocido como un tesoro humano vivo. Muy pocas veces se le rinde homenaje a la gente en vida.
Exacto.
Y creo que este es el minuto de, desde este humilde espacio, poder realizarlo.
¿Sabe que yo me presenté al Fondar como 3 o 4 veces? Nunca me resultó porque no sabía llenar el montón de...
Problema de forma más que de fondo.
Ah, miren la burocracia. Sí, pero mire.
Pero, yo me aburrí de presentar al Fondar.
Pero cuando llegamos al Chequén, cuando ellos montaban la obra, ellos como están todos los universitarios supieron hacerlo. Imagínate. Y nos ganamos...
Se ganaron el
Fondar, gracias a Dios. Fondar,
y después, porque fuéramos por 10 comunas a cantar la obra. Pagaba para Fondar, para que la gente que escuchara no tuviera que pagar. Y después se presentaron de nuevo con la obra, nos presentamos, y la volvemos a ganar el Fondar, ahora para grabar en el mejor de los estudios,
claro.
Para tener un fondo de...
¿Y cuándo lo van a grabar?
Ahora tiene que ser.
Ahora, porque excelente.
No han dado la fecha.
Ya los fondos
están, no han dado la fecha.
Los van a dar los fondos, ya los ganamos.
Claro. Entonces está el pan calientito, está recién en el horno ya. Entonces vamos a la pausa, volvemos y vamos a seguir conversando.
Pues, tiene que ser así.
Así será. Y regresamos en la segunda parte de nuestro programa, dando las gracias a nuestros invitados. Les recuerdo, por si recién están en nuestra sintonía, que estamos con don Axel Pinto Agüero, que él es comunicador social, director musical, cantautor, tiene una trayectoria musical impresionante, y a nuestro tesoro humano vivo de este programa. Maestro Sergio Jara Cancino, que él es poeta, compositor, cantautor, historiador. ¡Buf! Yo creo que nos falta programa, horas de programa para poder continuar con esto.
Sí. ¿Me permite agregar una cosa que no está dentro del ámbito musical, pero que quizás sea tan mucho más importante, que es para otro programa conversarlo? Bueno, yo junto con un primo que está fuera del estudio, ¿cierto? Somos cofundadores y directores, y yo soy el presidente de la Corporación para la Discapacidad de San Joaquín.
También.
AMAR, es el nombre de AMAR, que tiene que ver con la misión visión, que es AMAR, mirar, actuar, resolver. Pero eso es un tema, pero también es en el campo social, y esto no tiene fines de lucro. Nosotros trabajamos sin ningún tipo de retribución económica.
Qué maravilla. Sí, eso, así que ese sin otro duda, tema, vamos a venir a hablar.
Es importante ese tema.
Totalmente, y se lo agradezco, el recordatorio para que la gente también sepa que existen este tipo de organizaciones, sí, como AMAR.
Sí, que no todo es música y romanticismo. Sí. En lo práctico, en lo concreto, trabajamos también fuerte en lo social.
Maravilloso.
¿Sabe yo qué sé? ¿Sí? De alguna forma comunicarme con el gran, ¿cómo se llama? Este señor que sacó, ayudó a sacar los mineros.
Los mineros.
¿Cómo se llama? El rubiecito.
El famoso ese.
¿Cómo se llama?
33.
¿Ah? El que
ayuda.
A ver, ¿el que fue ministro en ese minuto?
No. El que ayuda.
No, de los compañeros. El que lideró, el que les daba ánimo, fuerza y todo.
Ah,
que
después sí, instaló, sí, sí, me acuerdo muy bien, José. Que, ¿cómo se acuerda?
Siempre lo...
¿Te acuerdas el minero?
Sí, pero el
efectivamente,
minero,
sí. Sepúlveda.
Sepúlveda.
De apellido Sepúlveda, Mario Sepúlveda.
Mario Sepúlveda.
No, yo hablo del otro, el que trabaja, creo, con los desechos de los mineros, que se hizo rico y regala dinero.
Ah, no.
Farcas.
Farcas. Farcas. A Leonardo Farcas.
Y
Leonardo
yo quisiera Farcas. Alguna vez comunicarme Farcas. Con él para que él me ayudara a sacar todas estas cosas que yo estoy... Antes que yo me vaya,
vamos
porque...
A mí me gustaría...
Para que ayudara a la corporación nuestra también, porque siempre sí, también. andamos escasos recursos.
¿Sabe qué? Vamos a hacer lo posible. Yo creo que podemos hacer algo para comunicarlo con gente que lo apoye, por supuesto, en este proceso. Le quería preguntar a usted, don Sergio, ¿qué significa para usted como Sergio? Que usted me acaba de decir que tiene, que es un lolo de 86 años. Porque por lo visto y lo que conversábamos fuera de micrófono, usted tiene más memoria que Axel, el primo de Axel, que yo, sí, que José y mi hermano, todos juntos. Sí. Tiene más memoria que todos nosotros juntos, sin duda. ¿Qué ha significado para usted la música en su vida? ¿Qué significado le da la música en su vida?
Es parte de mi vida. Sin música yo creo que me muero. Me muero. Porque hace poquito más de 2 años que se fue mi compañera, a la que yo le dediqué 7 canciones primero y ahora de muerte 3 canciones más. Y de todas las canciones que tengo, tengo altos boleros, tengo alta música tropical. Me dicen que ¿por qué no sacaba eso? No, yo quiero salir con la historia. Quiero primero dar a conocer lo serio. Después viene lo otro que es...
Pero si le queda pila para rato, don Sergio. Así que
Dios así lo quiera.
Yo creo que va a sacarlo de todas maneras. Y... Sí. Que, por ejemplo, si hablamos de Antuco. Antuco fue una tragedia tremenda. ¿Y qué fue lo que lo inspiró a usted, y también le voy a preguntar a Axel, a realizar esta cantata, esta pequeña cantata a Antuco?
La tristeza que me produce el ver a esa gente muriendo de frío. La emoción me llegó. Las familias de ellos, cómo han sufrido de ver a sus jóvenes, como dice la cantata, casi niños, y los llevaron a un combate con el frío que nadie lo puede ganar.
Un combate sin sentido.
Eso me hizo.
Absurdo.
Nos hizo a ambos hacer la letra,
con la
ayer le puso la música.
¿Qué es lo que más o menos dice la letra?
Dice, hombres que eran casi niños, dice, los llevan directamente a la muerte, porque ellos no tenían ropa para combatir el frío. Y entonces, eso, conocer toda la situación de ellos, que iban muriendo poco a poco.
Querían servir a la patria ellos, desinteresadamente,
por servir a la patria,
con amor a la
por
patria.
Obedecer.
Obediente a su regimiento, sí, más o menos, sí, sobre eso.
Hay una parte donde recita a Axel, y eso creo yo, y el colmo de la obra que le llega al alma de la gente.
Mucha gente llora, sí, en ese momento. Sí.
Yo creo que al escucharla también va a ser, porque es muy significativo, no solamente es de lo que produjo Antuco a través de los medios de comunicación, sí, sino que lo que produjo en cada una de esas familias, sí, que perdieron a sus hijos y, como dice usted, esos adultos que eran casi niños.
Sí.
Sin duda, eran casi niños. Axel, volviendo al tema, ustedes también tienen, porque nos van a sorprender en unos minutos más, con una guitarra y con la voz única de don Sergio también, con unas pequeñas letras.
Un dúo que se llama Húsares.
Húsares.
Sí, sí.
Y ahí empezamos con Manuel Rodríguez.
Con Manuel Rodríguez.
La cantata Manuel Rodríguez. Uno de los hitos, uno de los espacios icónicos de ustedes.
Absolutamente.
La cantata Manuel Rodríguez.
Así
¿de qué
es.
Se trata esta cantata? Tan bueno, tanto que hemos hablado de... ¿Sí? En muchas ocasiones
el
lo
maestro tiene
también
la palabra, porque él es el autor
Rodríguez,
de esta cantata, entonces él tiene mucho...
Y sus húsares también.
Mire, claro. Yo pertenecí al conjunto Villa San Bernardo, lo dirigido por Donato Ronheimer.
Okay.
Yo le formé el conjunto a él porque yo le busqué a la gente. Nos hicimos muy amigos con Donato. Él, como yo empezaba por lo menos a trabajar con la historia, y él me decía, Sergio, hacete una canción folclórica, me decía bolero, para que la pongamos con el conjunto. Trataba, no me salía. Después él se fue a Estados Unidos y el conjunto quedó en manos de uno del conjunto, recorrimos todo el país, llevando obras folclóricas totalmente. Se grabó un disco, estuvimos cantando en Radio Minería, nos conocían ya en todas partes. Cuando ya hacíamos gira, se llenaban los teatros porque les gustaba el conjunto. Era canto, parlamento y baile. No había otro igual.
Sí.
Perfecto.
Éramos como el ballet folclórico, ¿cuánto se llama?
El Bafochi.
Como el Bafochi, pero folclórico.
O el Bafona.
Qué belleza.
Yo supongo que esos números son muy buenos, yo sé que están a la altura de los mejores del mundo. Y nosotros en esa época también fuimos los mejores. Sí.
Sin duda. Cuando hablamos de la cantata Manuel Rodríguez, estamos hablando de una cantata de una hora y fracción.
Ah, 1 hora 45 minutos aproximadamente.
Grabamos también, y nosotros cantamos Manuel Rodríguez y la grabamos. Entonces yo dije, hay que hacer algo, me gustaría algo mejor, o no mejor, sino que más extenso. Hablar más de él.
Claro, más trascendente.
Porque hay mucha historia.
Claro, sí. Ahí empecé a indagar, hasta que de repente prendió. No me fue fácil, me costó. Pero fue la última obra que hice, porque... yo todas las tenía las obras mías con música y Manuel Rodríguez no le había hecho música. Ahí llegaron los que el Chequén me lo mandó, el tío de Andrés, que es el que dirige el grupo, y me dijo, mi tío me dijo que usted tenía muchas cosas, y yo me dije que está exagerando, y me dijo, con lo que usted me ve muestra ahora, me dijo, se quedó chico mi tío. Entonces, que ellos querían trabajar conmigo, y yo para interesarlos más, le dije, mire, tengo una obra sin música. ¿Querrían ustedes hacerle la música? Me dice, pásenos el texto. Le pasé el texto, le gustó mucho. Entonces, usted nos dice, partimos. Se demoraron 6 años hacer la música.
¿6 años? ¿Qué trabajo más grande? Sí. 6 años de trabajo.
Porque ellos, como eran profesores... tenían mucha actividad, entonces ellos empezaron a ensayar la obra los puros días domingos, por eso se demoraron tanto.
Claro que sí.
Ya. Pero hicieron algo muy bueno, que yo en una presentación le dije a toda la gente, le dije, estos son mis ángeles,
claro.
Dios me los mandó.
¿Y dónde hicieron esa presentación, Axel? La presentación de la cantata Manuel Rodríguez.
La primera presentación, cuando todavía no habíamos ganado el Fondar, por unos contactos que tiene el maestro Sergio Jara en San Miguel, nos abrieron las puertas, resumiendo, de la famosa cava de San Miguel, la cava de San Miguel,
el alcalde, que era
el alcalde, claro, que
no había mucho amigo.
lo ubicamos, entonces, y claro, esa fue nuestra primera presentación, y que fue justamente, tratamos de que coincidiera que no era el día más apropiado, porque el ideal era un día viernes o sábado, cuando la gente anda más relajada, el otro día. Claro. Pero fue un día de semana, no recuerdo exactamente, fue un martes o miércoles.
¿Qué fue la fecha
del Pero fue el día 26 de mayo, la fecha que se conmemora la muerte del gran patriota Manuel Rodríguez. Uh-huh. Esa fue las primeras puertas que se nos abrieron cuando todavía no teníamos ninguna fontana ni nada. Estábamos en pañales,
claro,
dijéramos.
En pañales.
Pero
andábamos
creyeron,
a pie.
Andábamos a pie, exactamente. Sí. Ahí fue, pues, la cava de San Miguel. Que entre paréntesis yo también pertenezco, canto en la cuerda de los bajos, en el coro Voces de San Miguel, que es un muy buen coro. También canto a ellos.
Mire qué bien.
Voces de San Miguel.
Qué buena historia.
Coro
qué
que yo pertenecí historia. también 2 años.
El maestro Sergio Caro.
También.
Claro, también.
Estuvo. Y bueno, ustedes tienen varias cosas que bueno, ahí vamos a sacar, ¿cierto? La guitarra que está tan bien cuidada, esta dama al lado de nosotros. Don Sergio, ¿qué es lo que usted espera para este año 2019 con su música?
Espero realizarme, dar a conocer lo que más pueda, porque yo tengo mucho cariño a Arauco. Entonces la obra se llama Arauco Indómito.
Arauco Indómito.
Sería la segunda cantata.
¿Quién la han leído la obra o la han escuchado? Que uno en él, con sí. Axel, con ellos me dicen que es una joya.
Sí.
Otro me dice, pero si este es un diamante en bruto.
Sí, absolutamente.
Arauco Indómito.
Sí.
Muy
entonces,
bueno, muy buen texto de la cantata.
Y lo otro que tengo mucho cariño también es a las leyendas.
A las leyendas.
Claro, porque me las sé, en cualquier momento las canto, en fin. Y lo otro es que tenemos inconcluso, que hay que sacar, porque el hombre el que vale es Simón Bolívar.
Simón Bolívar.
Claro.
Eso es lo que usted quiere sacar, que la gente conozca ese
trabajo. Que lo conozca el mundo entero. A José San Martín, que lo conozca el mundo entero. Le debemos un homenaje. No hay que olvidarse cuando llegó Higgins a Maipú, le dice, gloria al Salvador de Chile. Y eso no hay que olvidarlo. Sin San Martín no habríamos vencido en Chacabuco, no habría habido libertad para Chile el 5 de abril, y sin Enrique García mucho después.
Exactamente.
Pero San Martín se apuró.
Por lo tanto, se merecen ese espacio.
Sí, merece.
Si yo le preguntara, porque necesito hacerle estas preguntas a don Sergio, aprovechando que estamos acá.
No, hay que sacarle el jugo ahora.
Sí, por eso, estoy muy, muy intrigado.
Súper bien.
Don Sergio, yo le quiero pedir una palabra para las personas que les voy a preguntar. Bernardo Higgins.
Muy valiente.
Muy valiente.
Y sincero, honesto.
Y sincero. José San Martín.
Libertador por sí mismo, Chile, Argentina, Perú. Un hombre que se dio para causa libertaria de Sudamérica.
Simón Bolívar.
El más grande. Liberó 4 naciones. Y en homenaje a él, Sucre le puso a Bolivia el nombre de Bolivia. En homenaje a don Simón Bolívar. El que fue más traicionado. Y el que trabajó más, el que sufrió más en las campañas, porque hay que conocer la vida de Simón Bolívar para darse cuenta lo valioso que fue ese hombre y los sacrificios que hizo y lo traicionado que fue.
Manuel Rodríguez.
El Manolito. Tenemos una canción en la obra que se llama Al galope y emponchado.
Emponchado.
Engañaba a los españoles y salía.
Genial.
Genial, muy audaz. Hombre audaz, valiente,
patriota.
Nunca quiso tomar ningún puesto que le ofrecieran fuera, porque nunca quiso alejarse de Chile. Y por eso mismo, porque hacen Chile, lo asesinaron. Yo sé quién fue. No le echen la culpa a O'Higgins de los Carreras ni de Manuel Rodríguez, porque un argentino es el culpable. Y yo puedo contar la historia, porque yo la he estudiado toda la historia.
He investigado mucho.
¿Quién fue y por qué?
Usted también es un historiador.
Sí.
claramente es un historiador.
Innato y autodidacta.
Absolutamente.
Pero un tremendo historiador.
Absolutamente.
Yo digo, es una enciclopedia con patita y corazón.
Sí. No, si sí, la enciclopedia Sopena, Wikipedia, todo este, Google. Sí. Hasta Google queda chico al lado.
Yo pienso lo mismo, Carolina.
Sí,
no es porque sea su amigo.
Sí. Axel, le quería consultar, fuera ya de la parte musical. ¿Sí? Para mí es muy importante rescatar siempre lo humano.
Lo humano, correcto.
Antes de que saquemos la... que nos va a avisar nuestro querido radiocontrolador en un... ¿Sí? ¿Ahora? ¿Nos quedan cuánto? Recuadre. Perfecto.
Una hora en antes radio que, se va volando.
Sí, es impresionante.
Yo trabajé un poquito cortito, en radio.
Sí. Cortito, cuénteme, ¿qué ha significado para usted, Axel, trabajar en todo este proceso musical de construcción de historia, de construcción de recuerdos, de construcción de educación? Porque esto es educación. ¿Qué ha significado para usted todo este trabajo y también el poder trabajar con el maestro Sergio durante todos estos años?
Para mí ha significado, como hombre de fe, una señal potente de que no estoy solo con mis ideales, con mis sueños de construir una sociedad mucho mejor, una patria mucho mejor en todos sentidos, ¿cierto? Con más cultura, con más amor, fraternidad, que no nos dividan con banderas políticas, etcétera, ¿ya? Uh-huh. Pero es una gran bendición de Dios, una gran oportunidad que me ha dado la vida, darle una trascendencia, un sentido a mi vida. Porque fíjate que te cuento, Carolina, que llegó un momento en que yo corría y trabajaba por ganar lucas. Tuve buenas pegas por ahí. Y después que quedé sin trabajo, que me fui de un municipio, me ofrecieron buenas pegas en compañía de seguro. Yo soy también corredor de seguro, experto, para trabajar. Pero dije, ahora trabajar por dinero ya no tiene sentido. Para mí ha significado darle el mayor sentido de la vida después de lo que es la institución de la familia, que yo amo con alma y corazón. Es luego la institución de los amigos, las buenas personas, la cultura. Pero ha sido una gran oportunidad darle en términos, raya para la suma, como dice el colega Fernando Pauce, raya para la suma, darle un gran sentido a mi vida, porque esto sí que me llena, porque a veces es bueno una fiesta, me apasiona, me llena, una motivación. Cada día pensar y encuentro tan entretenida la vida trabajando con Sergio y con todos nuestros proyectos, aunque sean un poco soñadores, aunque no lleguemos muy lejos. Pero esto es lo que ha significado para mí. Una bendición grande, una gran nueva oportunidad que me da la vida, una motivación y, por supuesto, un privilegio de que Sergio, este humilde, dijéramos, compositor y cantautor, me haya dado, y además él me ha nombrado su manager, su representante. Super. Para todos los efectos también.
Entonces saquemos la guitarra porque estamos a punto ya en el ya tiempo, pues. ¿Para qué? Para que los escuchemos. Señores y señores, no sé si ustedes magnifican el privilegio de poder escuchar a don Sergio y a Axel en este espacio dedicado a la inclusión y que tenemos tanto, y le agradezco mucho el regalo para poder escuchar. También me lo llevaré a la casa con tanto corazón, con mucho amor, y escuchemos entonces aquí en directo, en vivo. No me lo esperaba, esto no estaba preparado.
Aunque
¿no
es cierto? Aunque le hemos cantado tantas veces, pero siempre es bueno un estorpeíto de ayuda de memoria.
Siempre es necesario.
Con la emoción y los nervios, el artista que no tenga nervios no es artista.
Yo nunca sobresalí también porque era yo muy, muy, muy quedado, muy campesino. Entonces nunca tuve la personalidad de presentarme a cantar solo.
Vamos con la canción entonces, amigo Sergio. Pongamos lo mejor de lo mejor ahora, ¿eh?
Sí.
Para que no defraudemos acá.
No, siempre vas, por favor, un regalo.
Y a nuestros auditores que nos están escuchando, que me imagino que son miles y miles a lo largo de todo Chile.
Y ya lo están escuchando a través de internet, imagínense.
Siempre revisar la guitarra porque es muy deseable una guitarra desafinada. Si desafina.
La-ra-i, 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 la-i, 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 la-ra-i, 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 la-i, 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 la-ra-i, la-ra-i, la-i, 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 lae, 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 larae, 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 lae, lae, lae. Aléjese en su corcel, es libre mi coronel, dijéronle a don Manuel, aquel 26 de mayo. No podía adivinar que lo iban a asesinar, esta acción tan desleal en su mente no cabía. Este hombre tan luchador, baluarte de mi nación, no contó con la traición que iba a acabar con su vida. Soñando con su ilusión, partió de la capital, de ver a su Chile austral, gobernado con justicia. Pensaba Manuel en ver su sueño hecho realidad, de una nueva sociedad sin cárceles realistas. Larae, 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 lae, 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 larae, 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 lae, lae, lae. Vistiendo como un señor, después solo como un peón, engaño a Marco del Pont con audacia y picardía. El húsar que un día fue valiente corresponsal, él tenía que informar al patriota en el exilio. Estuvo en fría prisión nuestro guerrero gentil, después llevado a Tiltil por piquete de soldados. El hombre que lo llevó a este crucial lugar tenía que disparar esas balas asesinas. Me contaron que lloró al momento de apuntar, porque tenía que quitar aquella preciosa vida. Me contaron que lloró al momento de apuntar, porque tenía que quitar aquella preciosa vida.
Pero qué cosa más bella, ayúdame ahí con el aplauso, porque qué impresionante, qué cosa más bella, fuera del estudio se escuchan los aplausos, qué increíble, qué agradecida, me llena de emoción, de lágrimas el corazón también, de esa energía rica, del placer de haber estado con usted, Axel. Estamos justo terminando el programa y haber cerrar este programa con nuevamente con usted, don Sergio. Gracias por estar con nosotros, gracias por sacar esto al aire, gracias por mantenerse enfático, gracias por su música, por su composición y por el amor a lo que hace.
El agradecimiento se lo sabe a nosotros, a usted, por darnos esta oportunidad, y porque nosotros necesitamos, como dice la canción, de dice un poquito de, si le suena un poquito de, démela a mí.
Sí, muchas gracias. Gracias, don Sergio.
Muchas gracias, Carolina, por habernos invitado. Gracias a Radio Universidad de Chile, a todos los que forman parte del equipo de producción, de trabajo, radiocontroladores, DJ, etcétera. Todos son importantes, todos los que están acá. Muchas gracias. Que Dios los bendiga, bendiga esta radio, bendiga a toda nuestra patria, y todos trabajemos a través de la cultura y todas estas formas para construir una patria mucho mejor,
mucho
más
mejor,
hermana.
Por supuesto que sí. Gracias a la música, muchas gracias. Que esté
gracias,
muy
Carolina.
Bien. Nos despedimos de la 102.5 Radio Universidad de Chile. Que tengan una bella semana. Chao, chao. Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un programa en que el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Restaurant El Naturista, Asociación Chilena de Farmacias Populares Achifarp, Cámara de Turismo Cajón del Maipo, Servicios Médicos CLM y Liga Chilena del Parkinson.